está nuestra entrevistada, pero no está en línea, sino que está aquí en el piso. Es jueves y estamos teniendo esta idea, el objetivo del cara a cara, del ida y vuelta aquí en el estudio, en un estudio de radio, para dialogar. Y está en línea, ¿viste? Me salió la costumbre. Está aquí en el estudio Sabina Frederick, ex ministra de Seguridad. ¿Cómo estás, Sabina? Querida, tanto tiempo hablándonos
vía
telefónica.
Sí, bueno, gracias por la invitación. Efectivamente, muchas veces, veces hablando por teléfono.
Ahí.
Pandemia mediante también.
Sí, claro.
O intercambiando mensajes, pero nunca cara a cara.
Cuando tenemos alguna duda, alguna cuestión, recurrimos también a vos, que siempre es muy atenta para orientarnos con temas que son a veces difíciles de comprender, ¿no? O sea, qué sé yo, me pongo en situaciones donde hemos visto represiones o las fuerzas de seguridad enviadas a la Patagonia y toda la problemática de los pueblos originarios y los desalojos, etcétera. Y a veces es difícil entrarles a temas que van contra la corriente, ¿no? Como este libro que publicaste.
Exacto,
Es como un libro contracorriente.
Es un libro contracorriente que trata un poco de explicar también esas cosas, ¿no? ¿Por qué llegar? ¿Por qué la demanda de seguridad llega como llega y llega con ese pedido de responder a la emergencia del corte de la ocupación, del homicidio, de los homicidios?
¿Cómo se aborda eso?
¿Y cómo se aborda eso de manera de reducir al mínimo la fuerza que tiene el Estado, ¿no? Ese es un poco el desafío y el libro trata de explicar cuáles son las tramas, digamos, que están por debajo de las consignas que ya son vacías, ¿no?
Garantismo,
mano dura, mano justa, mano blanda. Creo que son todas consignas vacías que esconden las tramas que están detrás de las dificultades que hay para gestionar conflictos, delitos, sobre todo los delitos en gran escala, que son los que menos atiende el Estado argentino. También cómo funcionan los medios de comunicación en relación con la seguridad.
Mal.
Mal. Sí, pero hay una trama también que yo creo que hay que entenderla para poder hacer mejores gestiones en el futuro.
Déjame nombrar el libro para que nuestra audiencia sepa, igual lo vamos a publicar en las redes. Lo que el progresismo no ve. Es muy desafiante el título.
Yo me sentí
muy interpelada. Lo que el progresismo no ve cuando aborda la seguridad. Sabina Frederick, es un libro de Editorial Siglo XXI, a quienes agradecemos. Yo lo estuve repasando, lo voy a leer. A nosotros nos importa mucho el tema, es parte de nuestra agenda. Pensar la seguridad. Yo pensaba aquel proyecto de acuerdo democrático, ¿te acordás? La seguridad por un acuerdo democrático.
2009,
que fue muy interesante, ¿no? Intento justamente de abordar la seguridad desde una mirada que respete derechos humanos y garantías y que ataque la cuestión de fondo, ¿no? Que son organizaciones criminales. Ahora, por ejemplo, si yo te preguntara, ¿cuál es la problemática urgente a abordar que el progresismo no ve?
Yo creo que hay algunos conflictos, sobre todo que toman, te diría, como un 50% del tiempo de la seguridad, que están asociados a usurpaciones, por ejemplo, o cortes de rutas o vías públicas que tienen atrás problemas que hace falta abordar por afuera de la seguridad, ¿no? Para descargar al área de seguridad aquellos problemas que están originados por problemas de vivienda, hábitat, trabajo, ¿no? Claro. Etcétera.
El Estado es presente, no en modo punitivo, digamos.
Claro.
Antes de
y
que
un Estado
eso.
Presente que sea un Estado de cuidado, ¿no? Porque cuando hablamos de Estado hay una reflexión crítica sobre la idea de Estado presente. Policías en la calle también es Estado presente.
Claro, claro, claro.
Y creemos que eso debe ser, digamos, un recurso de alzada del Estado, ¿no? Después de haber agotado otras instancias. Entonces,
bueno, si vos hablas seguramente lo haces, pero en los contactos que hemos tenido, que tenemos con los barrios, lo que dicen es que el Estado venga, pero que el primer rostro del Estado no sea la policía.
Exacto,
¿no?
que es el que está siempre.
Que es el el que
y
está.
Y no claro. está de la mejor manera, claro. A pesar de la policía, ¿no? Porque también hay
sí, claro.
una parte del libro dedicada a la importancia que tiene cuidar también a la policía,
claro,
¿no?
Me interesa
y
esa idea del estado de cuidado.
Es que, ese, digamos, estamos atravesando una época en donde el estado de bienestar está en un deterioro considerable, el avance del neoliberalismo es la contracara del estado del post-bienestar en el que estamos, y eso ha tenido como consecuencia que hoy, no solo hoy, porque hoy tenemos una situación crítica producida por este mismo gobierno, por el gobierno de Milei, pero llevamos, Cintia, largos años de un crecimiento de la población en el mercado informal de trabajo, dificultades para el acceso a la vivienda y un crecimiento también del delito, ¿no? No del delito violento. Afortunadamente la Argentina tiene baja tasa de homicidio, tiene la tasa más baja de la región, más baja que Estados Unidos, está en 4 salvo Rosario.
A contracara de, claro, salvo Rosario por las particularidades del narcotráfico y a contracara de lo que comunican los medios, ¿no?
Y a contracara de lo que comunican los medios. Es cierto que hay un delito callejero que aterroriza o temoriza a la gente, claro. sobre todo en los barrios populares.
Claro. Pero es un delito callejero que no se lo puede contar como si fuera un homicidio.
No es un homicidio, no. Los homicidios son tienden a la baja en la Argentina, hay que ver qué pasa este año. Uh-huh. Creo que el descenso en Rosario va a incrementar el descenso, ¿no?
Claro.
Pero
¿a qué se debe el descenso en Rosario?
Mira, el gobierno no comunica muy bien qué está haciendo para saber, y me refiero no solo al gobierno nacional, sino al gobierno provincial. Uh-huh. El gobierno nacional nos hace creer que el plan Bandera es el que hizo reducir los homicidios, eso es falso. Si la provincia no tomó una serie de medidas, que yo creo que las tomó, por eso descendió, es imposible que los homicidios bajen. Yo en el libro ahí aventuro una hipótesis que es parte de la experiencia de gestión, que también la tuvo Nilda Garré, primera ministra de Seguridad de la Nación, que es que a los funcionarios, en su mayoría de la provincia de Santa Fe, aquellos que se mataban, no les importaban. La respuesta que nosotros teníamos muchas veces, la tuvo Garré, incluso está publicada en los medios de Bonfatti, fue se matan entre ellos.
Claro.
Cuando eso dejó de pasar, que fue...
Que las muertes no importaban.
Son personas desechables. Personas desechables. Uh-huh. Hasta marzo de este año, que empezaron a matar taxistas, colectiveros, y entonces empezaron a importar los muertos.
Muy fuerte eso, claro.
Y ahí se alinearon...
¿Quiénes son los muertos, sería?
¿Quiénes son los muertos? ¿Cuáles son los muertos que importan?
Claro.
¿No? ¿Y cuáles son los muertos que no importan? Cuando empezaron a importar los muertos, los funcionarios de Santa Fe, Puyaro fue ministro de Seguridad, empezó a alinear a los planetas, se dio cuenta que se había equivocado con la foto imitando el modelo Bukele, y todos creemos que ha habido muchas cosas que se hicieron. Una es ordenar a la policía de Santa Fe, que era un parte de una banda más, no regulaba el crimen. Alinear a la policía con el Ministerio Público de la Acusación, cosa que no ocurría, competían entre sí. Ordenar, supongo, también las cárceles. Y algunos dicen acuerdos, ¿no? Acuerdos con algunas de las organizaciones criminales. Pero lo cierto es que bajaron los homicidios y eso es... para destacar, es muy importante.
Está bien.
Ahora, hay otro capítulo que la verdad que en la Argentina no se aborda, y el libro también se dedica un poco a mostrar por qué, que son investigaciones criminales que vayan a los delitos, digamos, primero a los grandes delitos, pero sobre todo a aquellos eslabones más altos, ¿no? De la cadena del delito, que son los que cuando a nosotros nos roban los celulares en la calle, terminan...
En la cárcel.
Termina en la cárcel el que roba el celular, pero el mercado que permite...
Ah, no, termina en la mano de cada cual,
claro.
En la cárcel termina el autor del delito,
pero nunca, digamos, aquel...
Mira, justamente una de las cosas... Lo estoy leyendo, pero lo he salteado para la entrevista y me llamó la atención este párrafo. Dice, estamos a nada de que maten a un fiscal o a un juez, a nada. Me dijo apenas iniciamos la charla el fiscal Jorge Salomón con extrema preocupación. Tenemos un puñado de líderes de las principales bandas de narcotráfico con capacidad de daño letal que no estamos controlando. El Servicio Penitenciario Federal habilita el uso de celulares a estos líderes, a los que ya condenamos varias veces por delitos cometidos desde el penal, las cárceles y las organizaciones criminales transnacionales.
Uh-huh.
Esto no es un tema que se esté... No.
Es
dramático, te diría.
Es dramático y efectivamente no es algo que se aborde. está muy atomizado el Poder Judicial también, hay mucha desconexión entre los diferentes ámbitos del Poder Judicial, y hay otro problema, que es que hay mucha desconfianza entre las agencias estatales con la policía. Entonces, no hay circulación de información, información fundamental para poder hacer investigaciones que de verdad vayan al mercado ilegal y a quien controla ese mercado legal, ilegal. No, que muchas veces además está atado a mercados legales. Entonces,
por ejemplo,
Mirá, nosotros tuvimos un procedimiento cuando yo era ministra de robo de combustible. Robo de combustible que se terminaba de refinar en refinerías truchas. Esas refinerías tenían un formato legal, estaban distribuidas en varios lugares de la provincia de Buenos Aires, pinchaban los caños en la zona de Bahía Blanca, sacaban el crudo y lo refinaban. Y el delito se descubre porque hay contaminación en el riachuelo de esas refinerías. O sea, refinerías eran sociedades anónimas, no es que eran, pero lo que hacían estaba alimentado por un robo de combustible. De esos tenés un montón de situaciones así. Tenés una, no, por eso no está bien hablar de mafias en Argentina. No son mafias, no son grupos encapsulados totalmente ilegales. Son grupos
están metidos en el entramado productivo.
En el entramado productivo y empresarial legal. Claro. Muchas veces el tráfico de droga, procedimientos también que están mencionados en el libro. Se descubre que hay contaminación de bolsas de cereales que van a ser exportadas y esa contaminación se produce en cereales que son de una empresa. Y dentro de esa empresa hay quienes están vinculados con el negocio ilegal de drogas. Entonces, no hay forma de separar el mundo ilegal del legal, ¿no? Y la clave son investigaciones que vayan desde el lavado de activos hasta la logística, hasta, sobre todo, digamos, investigaciones bancarias, ¿no? Pero bueno, es parte de lo que cuento.
Interesante. ¿Y desde el propio Estado a veces hay obstáculos para continuar, para proseguir con las investigaciones? ¿Pasa? Porque, por ejemplo, en esto de que se van mezclando, pero paremos acá.
Sí, por supuesto. O sea, hay investigaciones que son frenadas por presiones, claramente, y otras que la policía consigue avanzar. Van tanteando, ¿no? Y hay jueces y jueces. Hay jueces federales, no voy a dar nombres porque me parece importante preservarlo también.
No, pero si quieres darlo.
Hay jueces que son probos.
No, nunca caso de Manuel Herrera.
Uno habla de la justicia en general y es cierto que la justicia está... Tenemos muchos problemas con la justicia, pero hay jueces que realmente son responsables y avanzan las investigaciones, y hay policías y gendarmes también que se dedican a la investigación que son importantes. Ahora, hay algo que conspira contra eso también, que está un poco planteado en el libro, que es cuando el funcionariado político, a veces no importa qué posición, digamos, qué partido represente, tironea con la saturación policial como único recurso para frenar la inseguridad. Porque eso termina haciendo que el personal capacitado para investigar, gendarme, prefecto, policía federal, estoy hablando de fuerzas federales, sea retirado de su tarea.
De investigación para ir a la calle.
Ni que hablar de lo que está haciendo Bullrich. Bullrich los tiene a todos los chalequitos, todos los de chalequito, sin escudo y sin bastón. Esos son todos parte del área de las áreas de investigaciones, que los mandan a la calle con una garrafa de aerosol.
Cuando decimos más policía no es más seguridad, es exactamente así, aún en el entramado de recursos que necesitan las agencias de seguridad para investigar el delito.
Exactamente. Por eso hay dentro del Estado esas tensiones y contradicciones, dentro del Ejecutivo, que es el que administra la fuerza pública, con las provincias y los municipios, pero también entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. Y al interior del Poder Ejecutivo, agencias como la ANAC, que es la que regula la aviación, que es una vía de entrada muy importante de droga, avionetas, entre la ANAC y las Fuerzas de Seguridad Federales, que necesitan información que no tienen. Entonces, ahí hay un vacío que el progresismo necesita también llenar, porque el objetivo es ir hacia los niveles más altos, no seguir metiendo gente presa, pobre, ¿no? Y joven.
Ladrones de poca monta, varones, jóvenes, ¿no?
Que y es pobres.
Que, y pobres, que es lo que llena
la cárcel. Es lo que alimenta la cárcel, las cárceles desde hace 25 años, ¿no? Uh-huh. Nosotros en la Argentina tenemos una tasa de población carcelaria que es baja en relación a otros países, pero se duplicó en 25 años.
Y con problemas cada vez más graves de analfabetismo.
No están obligados a estudiar. No,
muchas veces son las propias, yo doy clases en la cárcel, las propias comisiones organizadas de presos son las que van a buscar a los ingresantes, digamos, para que empiecen a hacer la primaria, por ejemplo.
Claro, claro, claro. Uh-huh. Sí, el otro día nos decía Matías Dimitrov, que es uno de los referentes que se ocupa de todo el trabajo fantástico con liberados, uh-huh, de cooperativa, trabajo de liberados en cooperativas. 17 años estuvo el preso, y decía que no hay obligación de nada, ni de estudiar, ni de trabajar, es como una especie de opción, que si la cárcel lo presta, bien, y si no...
Claro. Ahora, en aquella persona en condiciones de encierro que estudia, baja el nivel de reincidencia a cero.
Un montón. Y el que trabaja en estos ámbitos cooperativos que crecieron muchísimo, uh-huh, en los últimos 4 años de nuestro gobierno, uh-huh, también baja como un 30% la reincidencia.
Claro, bueno, ¿qué es eso?
Sabina, sí. ¿Se requieren más purgas de la policía? ¿Cómo tienen que ser para que surjan efectos, sean efectivas, no generen otros daños colaterales, respuestas con un incremento del delito?
Mira, yo no creo en programas de purga, ¿no? Generalizados. Lo que creo es que hay que tener un control efectivo del accionar de las fuerzas. Obviamente, en nuestros gobiernos y en el gobierno también, el último de Cristina, que es donde se crea el Ministerio de Seguridad de la Nación, hubo, digamos, un trabajo serio sobre los sistemas de auditoría de las fuerzas, tanto en temas de corrupción como en temas de disciplinarios, y también de control del uso de la fuerza, ¿no? Para hacer un uso proporcional y racional de la fuerza, que yo creo que sigue teniendo efectos, porque a pesar de que nos quejamos de los gases, no hay uso de arma letal, aunque el protocolo de Bullrich lo habilitó, ¿no?, en diciembre del año pasado. Entonces, todo eso que hizo el progresismo no es que fue en vano, ¿no? Mm. Entonces, creo que hay que también dar cuenta
ponerlo
de eso.
Ponerlo en valor.
Sí, ponerlo en valor y dar cuenta de que hoy hay una parte de la restricción en el uso de la fuerza que se ha conseguido gracias al trabajo que han hecho nuestros gobiernos. Así que no creo en las purgas así sistemáticas como se han hecho en otras épocas, sí en un control disciplinario. Y lo que sí me parece que hay que trabajar, si somos de nuevo gobierno, es en las leyes orgánicas de la fuerza, porque las leyes orgánicas, nosotros dejamos un proyecto para reformar la federal, que bueno, no llegamos a tiempo para hacerlo. Las leyes orgánicas no incluyen dentro del control disciplinario que ese control termine en el poder ejecutivo político. O sea, se hace al interior de la fuerza. Y eso es un problema. Salvo en la Policía Nacional Portuaria, que como se creó posteriormente, sí hay un órgano de control externo, ¿no? Y que está en el nivel político.
El autogobierno.
Exacto. Que se autodepure.
Entonces,
no va a pasar.
Las conducciones políticas, hemos trabajado para que, aún no teniendo esa potestad, podamos incidir. No sé, con el caso del asesinato de Maldonado, Santiago Maldonado, nosotros obligamos a la gendarmería, y se lo tomó bien la gendarmería, a hacer una investigación interna para identificar responsables, que ahora está siendo usado ese informe en la nueva causa, en la causa que se reabrió, es por la muerte de Santiago Maldonado. Entonces, digamos, la conducción puede hacer cosas.
Ahora, ¿cómo ves hoy la cuestión de la política de seguridad de este gobierno a cargo de la inefable, ahora libertaria formalmente, Patricia Bullrich?
Bueno, lo veo pésimo. O sea, me parece que todo el esfuerzo está concentrado en disciplinar y ordenar la calle, entre comillas. Todo el esfuerzo está puesto ahí, básicamente. Porque
ella es una abanderada de la lucha contra el narcotráfico.
Pero eso es falso, porque ella estuvo 4 años como ministra de Seguridad en el gobierno de Macri, y lo que nos dejó a nosotros lo publicamos apenas asumí yo el Ministerio de Seguridad, nos dejó una cantidad infinita de procedimientos de secuestro de 50 gramos de marihuana y 50 de cocaína. O sea, se dedicó, usando la excusa de perseguir el narcotráfico, a hostigar pobres, básicamente. Ese es su criterio, porque ella no tiene interés realmente en mejorar la seguridad. No está orientada, digamos, fortalecer. Bueno, ayer se discutió en diputados un proyecto que se llama Ley Antimafias, o va a llamar ley si llega al Senado, Ley Antimafias, que es un bochorno. O sea, es la declaración del Estado de excepción o de emergencia, lo Bukele, bajo el paraguas de la categoría de la idea de la zona especial de investigación. Zona especial de investigación, se crean zonas especiales de investigación porque hay un fenómeno que aterroriza a la población y se pueden hacer allanamientos encadenados, etcétera.
De hecho,
etcétera.
Los diputados que responden a el gobernador de Santa Fe decidieron no acompañar. Hubo un pedido del gobernador de Santa Fe de no acompañar ese proyecto de ley.
Bueno, me parece muy, muy sabio, primero porque Puyaro fue invitado a la Comisión de Reforma Penal para defender este proyecto en marzo. Y resulta que en Rosario bajaron los homicidios sin ese proyecto de ley. La verdad, es un proyecto de ley que efectivamente crea a la Argentina el estado de excepción a lo Bukele, con la idea de las zonas especial de investigación que habilita de tener a una persona 48 horas sin orden del juez, prorrogable a 15 días y a 15 días más en esa misma condición, intervenir comunicaciones, o sea, es un escándalo.
Es una detención ilegal.
Total, o sea, en este hoy es ilegal, esperemos que el Senado lo rechace, porque la verdad que es como este gobierno hace pasar todo el tiempo cosas, ¿no? Que uno estaba abrumado, la verdad que nadie se dio cuenta. Ayer creo que Irina Hauser algo dijo en un programa, pero es gravísimo ese proyecto, de manera que no es, y si bien se pretende combatir a las mafias, no hay ninguna referencia a los mercados ilegales, que son básicamente mercados que buscan la rentabilidad.
Y que se están profundizando, ¿no? Porque el tema, se nos termina el tiempo, yo te diría que hagamos como capítulo 1, ¿no? Hagamos una serie de entrevistas, dale. Así te vas a levantar temprano para venir acá.
Esperemos que el subte ande.
Pero no, dos cuestiones que me preocupan. Una tiene que ver con el intento de bajar la ley, la edad de imputabilidad.
También. Uh-huh.
Y otro tema que lo habla Cristina también mucho, el tema de la penetración narco en los barrios. Bueno, frente a este esquema, digamos, no hay persecución
del Estado.
Claro, retroceso del Estado, retroceso del Estado de cuidado, pantalla de persecución con 50 gramos de marihuana, la penetración narco, o sea, los grupos ilegales con conexiones legales, como decís vos, se van a fortalecer.
Sí, 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 además porque esos son los que tienen dinero.
Claro.
Hoy tienen el dinero, lo tienen ellos, el Estado no llega con alimento, no llega con infinidad de programas sociales que contenían a los chicos y a las pibes y pibas, y hoy muchos de esos pibes están ya fuera de las instituciones.
Ya fuera.
O sea, están a la deriva, a la deriva, o como decía Matías, lo vuelvo a citar el otro día, son una granada de mano, esos chicos. Uh-huh. Son una granada de mano. Entonces,
es tremendo.
Tenemos una situación, la verdad, muy crítica. Sí.
Bueno, te agradecemos este rato aquí en la sesión de la Mesa de 50.
¿Puedo hacer una chiquitita? Sí. En términos personales.
Sí.
Volvemos el tiempo atrás. ¿Volverías a ser vos ministra de Seguridad?
Con la experiencia recogida en esos 2 años que fui ministra, pondría algunas condiciones. Y yo creo que alguna de las condiciones centrales es objetivos claros y rumbos claros, porque cuando uno tiene que conducir fuerzas de seguridad, que son 93.000 personas, que no son carmelitas descalzas, tenés que tener rumbos relativamente claros. Entonces, lo que a nosotros nos pasó, más allá de la pandemia, que debo decir, no tuvimos ningún episodio de violencia institucional para lamentar, ¿no? Con 93.000 efectivos en la calle. Las situaciones de asignación de fuerzas con la provincia de Buenos Aires, que fue muy conflictiva, con Rosario, la relación a los conflictos, o sea, realmente el rumbo cambiaba mucho. Eso tiene mucho que ver con la coalición, pasó en otras áreas también, pero en seguridad es más complicado. Claro. Entonces, yo pondría algunas condiciones.
Todo es más determinante, aparte, cada movimiento genera consecuencias.
Claro, y es el uso letal de la fuerza del Estado, o sea, no se puede joder, digamos, con eso, ¿no? Entonces, es muy importante...
Que lo tiene exclusivamente el Estado.
Que lo tiene solamente el Estado, y son fuerzas federales que son la fuerza, además, también, de alzada de las provinciales, con además la responsabilidad de que no tenemos que llamar a las Fuerzas Armadas.
Bueno, pongamos fecha, pongamos fecha para la próxima.
Sí, porque me quedan 10 preguntas.
Pongamos a mí también, pongamos fecha para la próxima
visita. Muchas gracias, muchas gracias.
Te vas de acá con la agenda ya anotada para la próxima visita. Lo que el progresismo no ve cuando aborda la seguridad, Sabina Frederick, ex ministra de Seguridad durante el gobierno de Alberto Fernández, editorial Siglo XXI.